El siguiente estudio bíblico está basado en el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 8, titulado Metas de Año Nuevo, celebrado el 6 de enero del 2011 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de segunda de Timoteo, dice el capítulo 2, empezando en el versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento de todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Esta carta de segunda de Timoteo es la última carta que escribió y que tenemos aquí en la Biblia del apóstol Pablo. Él está en la cárcel. En esta ocasión él sabe que está pronto a morir. Lo van a matar. Nerón ha decidido cortarle la cabeza, según lo que sabemos de las tradiciones, no está en la Biblia. Y esta es sus últimos consejos a su gran discípulo y ahora su colaborador en Cristo, participante del Evangelio, Timoteo. Él está pasando la batuta, él está pasando el comando de todo el cristianismo a Timoteo. Y lo podemos tomar nosotros, porque aquí hay consejos muy importantes para nosotros mismos, como si se nos estuviera pasando a nosotros mismos esa responsabilidad, ese gran privilegio de tener sobre nuestros hombros el progreso del Evangelio en este siglo XXI en México. Y no es que esté sobre nuestros hombros, porque es Dios el que hace todas las cosas. Es Él el que hace el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero nos usa a nosotros y somos considerados muy privilegiados al tener ese llamamiento de Dios. Así es que el estudio de esta noche se refiere a metas. Metas del año nuevo. ¿Qué vamos a hacer en el año 2011? ¿Qué sería diferente de lo que hicimos o no hicimos en el año 2010? Hay muchas personas que se toman el propósito de escribir sus propósitos de año nuevo y dicen, ya no va a ser como el año pasado. Me voy a poner a dieta, ya no voy a hacer esta situación o aquella y voy a intensificar el hacer esto o esto otro. Desgraciadamente, si se acuerdan de que hicieron también una lista cuando entró el año anterior. No saben dónde está esa lista, ya se perdió. En realidad no la quieren encontrar porque se darían cuenta de que no hicieron nada de aquello que se propusieron hacer. Solamente les traería la cuesta de enero. Oye, ahora es doble lo que tengo que hacer porque no hice nada el año pasado. Qué bueno que se me perdió. Y bueno, aunque lo hago un poco en broma, es muy triste, porque nosotros sí queremos que no nos pase esa situación ante el año de 2000, 2011. Y ya haciendo un cheque el día de ayer, ¿verdad? De repente, ay, ya se me equivocó el año y después en el banco no te quieren surtir el cheque porque ya te equivocaste. Y estamos en 2011. Estamos avanzando rápidamente. La Biblia dice que la vida es como una neblina que pronto se disipa, dice el libro de Santiago, ahí en el capítulo 4. No queremos caer en eso, queremos tener realmente buenos propósitos. Queremos traer un cambio importante en nuestra vida en el año de 2011. Ahora que tú vas a ver este video que hemos estado repasando, lo hemos visto nada más 359 veces, porque así sucede cuando lo tienes que traducir y todo, ¿no? Y ver los detalles. Y ver lo que estos hombres hicieron. Hombres que murieron por Cristo. Que entregaron su vida por el Evangelio. Y que nos hace recapacitar a nosotros, bueno, ¿en dónde estoy yo? Dios también me pide mi vida. No quiere decir necesariamente que vas a morir por el Evangelio, son otros tiempos, pero sí que vas a morir a las cosas que están allá afuera para seguir a Cristo. Entonces, hablando de los propósitos, en realidad no te voy a pedir que escribas ninguno. Porque yo no quiero que te pase lo del año pasado. Una persona inclusive me presentó ya hace tiempo, hace algunos años, sus propósitos de año nuevo. Eran como 6 hojas. Y yo dije, qué difícil va a ser. Qué difícil va a ser. Mejor no quiero nada de eso. Quiero realmente que te entregues a Cristo para que Él haga lo que sea necesario. Nada más. Ese sería el más grande propósito que tú pudieras tener. Y decir, Dios, yo me voy a entregar a ti. Pongo mi vida en tus manos para que tú hagas lo que tú quieras. Y yo voy a hacer las cosas necesarias cada día, que es estar cerca de ti, que es estar en tus cosas, que es leer la Biblia, memorizar, vivir lo que estoy leyendo, hablarle de Cristo a los demás. Siervos inútiles somos porque lo que debimos hacer, hicimos. Nada más. No quiero hacer nada más. No quiero después frustrarme a fin de año y decir, todos los propósitos que escribí no pude cumplir ninguno. Por eso no vamos a escribir. Hay un versículo ahí en Lucas 9:57. Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y eso es. Señor, estoy contigo. Te voy a seguir, voy a vivir para ti. Mi vida te la entrego a ti para que tú hagas con ella lo que tú ya tienes planeado hacer. Tú quieres soldados de Cristo que estén en el campo de batalla peleando por el Evangelio. En un México que lo necesita desesperadamente. Y yo quiero ser esa persona. En mi capacidad, con mis debilidades, con mis cosas buenas que tú me has puesto y me has dado, y con las cosas que también tengo que no son tan buenas. Tú has utilizado a toda esta gente, lo he visto en la palabra de Dios, como Moisés y como David, Salomón, Pedro y Pablo. Hombres débiles, con muchas debilidades, con muchos tropiezos, con muchas dudas, inclusive con a veces grandes pecados que tuvieron que corregir. Y los usaste. Yo soy igual. No son mejores que yo. Yo quiero también ser usado por ti. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo cuando él le está pasando toda la responsabilidad. Timoteo, aquí te dejo. Yo ya me voy a morir. Yo ya me voy al cielo. Yo he cumplido el trabajo que Dios me ha encomendado. Y entonces ahora te toca a ti. Te he enseñado, hemos trabajado juntos, tú sabes todo, no tengo nada más que enseñarte. Que Dios te bendiga y te use grandemente. Esa es segunda de Timoteo, en esencia. Y aquí vemos estos versículos que queremos analizar un poco para que los vayamos viendo, cómo es realmente muy sencillo. El versículo 1 no puede ser más sencillo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Él empieza con tú pues. El tú pues es un comparativo en donde dice, así es como está el mundo. Los últimos versículos aquí del capítulo primero habla de varias personas que abandonaron el Evangelio. Pero tú no vas a hacer eso. Pero tú vas a ser diferente. Pero tú vas a ser luz en medio de gran oscuridad. Pero tú. Así empieza. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Un gran pero. Allá está todo lo que hacen todos los demás, que ellos dicen que es normal, es la norma de vivir en México o en el mundo. Nosotros tenemos una norma diferente. Pero tú vas a hacer exactamente lo contrario. Porque vas a seguir a Cristo. El mundo no está siguiendo a Dios. Y luego después en este versículo 1 le dice, hijo mío. Algo también muy bonito que lo introduce Jesús en el Padre Nuestro. Cuando oréis, oraréis así, Padre Nuestro. ¿Cómo? ¿Le vamos a decir a Dios Padre? ¡Ay, qué irrespetuoso! ¡No! Para el cristiano esto es exactamente la relación que él tiene con Dios, el Dios omnipotente, el Dios poderoso, creador de todas las cosas, es mi Padre. Y Pablo lo está pasando a Timoteo porque el que le habló de Cristo a Timoteo y lo trajo al Evangelio fue precisamente el apóstol Pablo. Yo me acuerdo cuando tú estabas por allá, en Listra, allá en el capítulo 16 de Hechos, y cómo yo fui, yo te jalé al Evangelio. No fui yo, fue Dios mismo, pero yo fui el instrumento. Por lo tanto, tú eres mi hijo. Yo te engendré en el Evangelio, tú eres mi hijo espiritual. Y me parece muy tierno, muy bonito, porque esa es la manera como Dios trata con nosotros, nos trata como hijos. Somos sus hijos, no toda la creación es hijo de Dios. Todos son creación de Dios, pero hijos solamente aquellos que entraron a la familia de Dios al ser adoptados como sus hijos suyos. Juan 1, 12. Pero los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo recibí a Cristo en mi corazón ya hace muchos años, 34 voy a cumplir, y me da mucho gusto. Y cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, Él me adoptó. Él me agarró del mundo en donde yo estaba totalmente abandonado, ahí en el orfanatorio del mundo, y Él me hizo su hijo para vivir en el palacio, como hijo del rey, y él es mi padre. Tú pues, hijo mío, qué maravilloso, qué gran privilegio, qué posición tan poderosa me ha dado Dios por el solo afecto de su voluntad, de porque él quiso, porque no fui yo el que le fui a tocar, oye, yo quiero ser hijo tuyo, por favor, adóptame, quién sabe qué, para nada. Él fue el que él me dijo, tú, vente para acá. Y esa es la posición que tiene Timoteo. Timoteo, tú pues, gran hijo de Dios, esfuérzate. Espérame tantito, pues si me esfuerzo es precisamente lo que estamos hablando. No me conviene esforzarme porque yo sé quién soy yo. Yo me esfuerzo tantito y después caigo, después se me olvida. Puras promesas, puros propósitos, pero no llego a ningún lado. Después de 20 días ya se me estando perdido. ¿Cuál esfuérzate? Ah, no, pero es que yo no quiero que te esfuerces en tus propias fuerzas. Yo quiero que te esfuerces en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, que es muy diferente. Pon todo tu peso sobre Dios. La gracia que Él te concedió desde aquel día que oíste de Él y lo recibiste en tu corazón. Esa gracia te ha estado sacando adelante Él, no tú. Un poder especial desde adentro que tienes, pero no porque tú eres disciplinado, porque tú eres diligente, porque tú eres ordenado, porque tú sí eres cumplido, nada de eso. Es un pecador como todos nosotros. Es Él el que ha hecho ese trabajo. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Él te trajo al Evangelio por gracia. Él lo hizo. A veces decimos, oye, toma la decisión por Cristo. ¿Cuál decisión? Mi decisión está tomada ya hace mucho. Yo estoy en contra de Dios, porque yo soy un pecador y no me interesa ni me hables de Dios. Y Él hace que sí escuchemos, y Él hace que sí aceptemos, y Él hace que cambiemos por su gracia, por ese poder regalo que Él nos da. Y no solamente eso, sino que habiéndolo recibido, Él hace que continuemos en ese camino. Colosenses 1:6. Que ha llegado hasta vosotros, estaba hablando del Evangelio, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Va creciendo en nosotros este poder de seguir a Jesús, de seguir a Cristo todos los días, de querer ser como Él, de querer cambiar. Un cambio que Él celebra. Muchas personas me han dicho que pues yo voy a cambiar. Y le digo, ¿por qué vas a cambiar? ¿Qué vas a hacer diferente en 2010, en 2011, que te haga cambiar de 2010? Que tiene que haber una diferencia, si no es lo mismo. No vamos. Y esa diferencia es agarrarme de Jesús, agarrarme de la gracia que Él otorga. Esfuérzate en que no se te vaya, esfuérzate en tenerla muy agarrada, esfuérzate de vivir en eso, en la gracia que es en Cristo Jesús. Juan 15, 5, ¿qué dice Juan 15, 5? Separados de mí, nada podéis hacer, nada vale. Si no estamos con Cristo, nosotros no podemos hacer nada. Nada, yo vuelvo a caer, yo soy un pecador terrible. ¿Te acuerdas de Romanos 7:15? Lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Pablo está todo frustrado, qué terrible. Realmente sí que iba a hacer las cosas bien, ¿y qué acabo haciendo? Las cosas mal. Ay, no iba a decir eso, y ya le dije hasta que se va a morir el vecino. De veras que no quería. Pero es que así soy yo. Yo estoy lleno de pecado. En mi carne no está el bien, está el mal. ¿Qué hago para cambiar eso? Ah, necesitan cambiarlo por ti, porque tú no lo puedes hacer. Y esa es la gracia de Dios. Esfuérzate pues, Timoteo, en la gracia. Agárrate de Él. Eso es lo que tú realmente tienes que hacer. Gálatas 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo murió precisamente para que ya no tenga yo que estar siguiendo todos estos mandamientos que no sigo, que no puedo seguir. El primero lo rompo todos los días, a todas horas. ¿Para qué vamos al segundo? No desecho la gracia de Dios, es que ahí está. Yo me agarro de Dios y Él puede hacer en mí lo que yo no puedo hacer. Qué bonito poder entregarnos a Cristo y que Él haga. Y dice, esfuérzate, pero esfuérzate nada más en estar agarrado de Él. Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. El versículo 9:57, Lucas. ¿Quieres seguirme? Cuesta muchísimo el seguirme. Yo no tengo dónde reposar mi cabeza. Las aves tienen una guarida, tienen un nido, yo ni eso tengo. ¿Quieres seguirme? ¿Saben lo que eso quiere decir? está en chino, no vas a poder hacerlo, pero ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer por ti. Nada más pégate, pégate. No te me despegues de aquí. Y eso es lo que tenemos que hacer. No quiero despegarme realmente de él. Muy bien, entonces el primer versículo es, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Un buen consejo para Timoteo. Y mira, no le está diciendo a Timoteo que cambie. Timoteo es una persona débil, es una persona tímida. No tiene la personalidad de Pablo, dinámico, agresivo, muy buen orador. Nada de eso tiene Timoteo, es todo lo contrario. No le podemos pedir al caracol que vaya más rápido, ¿no? No le podemos pedir al caballo que vuele. No quiero nada de eso. Haz lo que quieres, caracol, sigue tu camino, no importa. Pero quiero que estés agarrado de mí y yo te llevo al paso correcto. Tú no te preocupes, le dice a Timoteo. Y Timoteo fue un gran hombre para Dios. Nos cuenta la tradición de todas las cosas que él hizo. Él murió por el Evangelio allá en Éfeso. Fue el obispo de la iglesia de Éfeso y murió por el Evangelio. Finalmente sacó la casta. Le salió muy bien, porque hizo lo que debía hacer. No fui yo, no, ¿cómo que fui yo? Fue la gracia de Dios en mí. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, dice Pablo. Y le da toda la gloria a Dios. Todo lo que hizo Pablo, no lo hizo Pablo para nada. Fue Cristo el que hizo todo eso en la vida de Pablo. Entonces, como que le pone una buena base. Pero luego en el versículo 2, empieza a decirle a Timoteo las cosas que él puede lograr. Sí. Está en Cristo. Y realmente es algo espectacular, ¿eh? Algo que tú dices, eso no es posible humanamente. No es posible. Pero Pablo dice, es sencillo. Si tú estás en Cristo, tú haces eso y mil veces más. Versículo 2. Segunda de Timoteo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído ante muchos testigos, lo que ha pasado en tu vida en estos días, por razones que, bueno, no me explico, o a lo mejor yo no sé mucho del subconsciente, ni he hablado con Freud ni con sus cuates que saben mucho de los sueños y cuánto, pero yo he estado soñando mucho acerca de personas que conocí en diferentes épocas, hace 15 años y hace 20 y hace 30 y cuánto, y yo, ay, ¿cómo pasa la vida? Fíjate, ya no lo he visto esta persona desde hace, ¿cuándo fue la última vez que lo vi? Hace 20 años, ¿dónde estará? Y esto y lo otro, ¿no? Y me acuerdo de eventos y de cosas que pasaron, muchas de ellas con relación al Evangelio, porque hemos estado predicando por todos lados durante estos 34 años. Lo que has oído, lo que te ha pasado, tus experiencias, las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Y todos nosotros, si estás en Cristo, tienes mucho que contar, mucho que contar. Tenemos experiencias, milagros que tú dices, no puede ser que Dios haya hecho esto. Ayer en la mañana estaba yo en el club, vi una señora que venía a estos estudios hace más de 20 años. Y que con su marido le pedían a Dios para que tuvieran hijos, porque no podían tener hijos. Hoy tienen tres, uno de 26, uno de 23 y uno de 18. Y yo le decía, ¿te acuerdas cómo le pediste a Dios? ¿Te acuerdas que no podían tener hijos? ¿Te acuerdas inclusive que al no tener hijos estabas muy preocupada por tu perrito? Porque el perrito se había perdido. Y entonces, ay, ¿dónde estará mi perrito? Y no sé qué, y lloraban y cuánto y todo eso, ¿no? Y que orábamos por ellos y no sé cuánto. Y que recibieron una llamada de Puebla. Y que el perrito andaba por allá, no sé exactamente los detalles, pero fueron por el perrito a Puebla. ¿Te acuerdas de eso? Sí, te acuerdas de eso. Pero más, ya el perrito ya se murió, pero ahí están tus hijos. Y me dijo, sí, es cierto, mira, Jaime tiene 26 y Lorena tiene, no me acuerdo, bla, bla, bla. ¡Wow! ¿Y qué estás haciendo? Bueno, hace muchos años que dejaron de venir y así cuánto y no sé. Pero bueno, ella se quedó así como pensando. Y le di un folleto, que es el folleto de nuestro único error. Le dije, quizá puede ser tu error. Se te ha olvidado las cosas grandes que Dios ha hecho, las que puede hacer todavía. ¿Cuántas cosas, no? Y Dios dice, lo que has oído ante muchos testigos, lo que ha pasado en tu vida, lo que viste en otras personas, milagros preciosos, porque cada cristiano tiene toda una historia que contar. Déjame contarte cómo era y cómo soy. Déjame decirte de los grandes cambios que Dios ha hecho en mi vida. Y yo no sé de los demás, yo podría estar aquí toda la noche. Y bueno, sí hablo mucho, entonces mejor me callo. Porque tengo tantas cosas maravillosas, tantos recuerdos, personas que se me han acercado en el supermercado. ¿Te acuerdas de mí, Carlos? Gracias por hablarme de Cristo. ¿Te acuerdas de mí cuando fuiste, hiciste y entonces yo te dije de qué te ibas a morir y te insulté y no sé qué? Hoy, esto, lo otro y cuánto. Muchas personas en este país, en otros países, cosas bien bonitas que decimos lo que has oído. Esas cosas hay que pasarla a otros testigos, hay que hacer con ellos lo que hicieron conmigo. Yo tengo que pasar el evangelio a otros. Timoteo, no te lo guardes para ti mismo. No sirve ahí. Es para que tú lo pases a otros. Todo lo que yo te he enseñado, todo lo que has tenido, es para que tú después se lo pases a otra persona. Y que esa persona esté apta para pasarlo a otra persona. Y que así, a través de los siglos, llegue a Lita en el siglo XXI en México. Porque desde Jerusalén, el año 36 o 38, 53, está muy difícil que llegue a Lita. Y llegó. Pero es que sí atendieron lo que dice aquí. Se dedicaron a pasar el evangelio a otros. Salmos, capítulo 105, versículo 1. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. ¿Por qué? Versículo 4. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de sus juicios, de su boca. Ah, cómo me acuerdo, pueden decir los israelitas, cuando Él abrió el Mar Rojo, cuando Él nos dio el maná allá en el desierto, cuando tumbó los muros de Jericó, ¿te acuerdas? Qué tremenda batalla hizo Dios ahí, nosotros nada más cosechamos, fue la victoria de Dios. Y cuántas cosas, nuestros Jericós, nuestro maná, nuestro abrir el Mar Rojo, nosotros podríamos fácilmente decir a otros. Yo creo que una cosa que tú pudieras anhelar tener en este año de 2011 es apropiarte de este versículo y decir, yo voy a tener un discípulo. Yo voy a tener una persona que Dios va a traer a mi vida para que yo le pase todas las enseñanzas que yo he estado recibiendo en mi discipulado. Yo he estado recibiendo muchas cosas a través de los estudios, a través de mi estudio con la persona con la cual yo estudio, y yo quiero pasarle eso a alguien. Es muy importante, si no se trunca la cadena. Y Dios dice aquí en este versículo 2:2 de 2 de Timoteo que yo enseñe a otros aptos para enseñar a otros más. Dios, dame un discípulo en el año 2011. Y hazme un buen discipulador, o sea, yo quiero enseñar bien. Yo quiero ser un maestro de la palabra de Dios. Un maestro es fiel, un maestro es capaz, paciente para instruir. Deseando que el que está siendo instruido llegue a ser mucho mejor que el instructor. Esa es la meta, ¿no? Ay, Dios, yo quiero ser un buen maestro. Un maestro dedicado que realmente quiere tener el laurel de un estudiante que se gradúe en las cosas de Dios. Dame esa persona, una persona, nada más uno. Y que yo pueda pasar todo eso a esta persona. Bueno, podría ser una buena meta, ¿no? Dios, dame eso. Pero Dios, aquí a través de Pablo, le dice a Timoteo, no quiero que nada más seas un maestro, ¿eh? Es muy poquito. Vamos a pedirle a Dios más. Y son los siguientes versículos. Quiero también que seas un buen soldado de Cristo. Versículos 3 y 4, aquí en 2 de Timoteo, dice la palabra de Dios en el versículo de 2 de Timoteo 3 y 4. Lo que sigue, dice: tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo está viendo ahí en la cárcel por estos soldados romanos, el símbolo de la victoria, de la conquista, el gran imperio romano, que con sus legiones han ido por todos lados y conquistado muchos pueblos. Tú tienes que ser como ellos, un buen soldado. Un buen soldado que sufre penalidades. Un buen soldado no espera sábanas de seda en un hotel de 5 estrellas cuando va a la batalla. Si bien le va, a lo mejor le queda una piedra por ahí de almohada. Y si no, pues sin almohada. Sufre penalidades. Sacrifícate por tu patria. Da la vida por tu familia, le diría un soldado. Pero aquí es soldado de Cristo. Date por Él. Y toma el modelo que Él mismo dio, en donde Él dio su vida por el Evangelio. Y ahora te toca a ti hacer lo mismo. Y no importa el costo, sufre penalidades. Un buen soldado está habituado a sufrir penalidades. Y un buen soldado no se enreda en los negocios de la vida. Un buen soldado paga el precio y está siempre preparado para presentar con mansedumbre ante todo aquel que demanda de la esperanza que él tiene. Estamos siempre aptos para hablar de Cristo y decirles a alguien y pasar el mensaje de alguna manera, sembrar en el corazón de otro que la fórmula es Cristo y solo Cristo, no es ninguna otra fórmula, ni el dinero, ni los hijos, ni las medallas, ni los diplomas, nada de eso, es Cristo. Y el soldado está pronto para ir a la batalla, pronto para ir a la batalla. Estamos en guerra contra un mundo que habla en sentido contrario, va pero a 1000 por hora en sentido contrario, y nosotros tenemos que ir y pelear con el Evangelio para ir en sentido contrario. No podemos, pues, estar distraídos. Estamos distraídos y, pues, no llegamos. Qué bueno que Wellington no estaba distraído, y cuando Napoleón estaba ganando ahí en Waterloo, ¿verdad? Dijo, yo no estoy distraído. Y de repente llegaron refuerzos. Y finalmente Napoleón fue derrotado. Si hubiera estado distraído, pues, otra historia tendríamos. No, el soldado nunca está distraído. No se enreda en las cosas de la vida. Trabaja. Hace las cosas que tiene que hacer, pero no está enredado. Yo me enredo en las cosas de Dios. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? El soldado que dice, pues yo me pago a mí mismo, yo tengo mis propias guerras, yo hago todo. No es cierto. Yo tengo un comandante, alguien a quien servir, alguien que me da instrucciones, que inclusive me da el salario, me paga. Esa persona es el comandante en jefe, se llama Cristo, y lo sigo a Él. Y me entrego a Él porque es un buen comandante, quiere lo mejor para mí. Y me manda a la batalla con todas las de ganar, dice la Biblia, que inclusive somos más que vencedores. Ahí en Romanos capítulo 8. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Un buen soldado de Cristo. Dios quiere que tú seas un buen soldado de Cristo. Disciplinado, sacrificado, que no se enreda. Concentración completa. No espera lujos, para nada. Al contrario, voy a llegar con los laureles a la victoria, la victoria, la victoria en Cristo. Habrá muchas penalidades, habrá mucho sufrimiento, mucho sacrificio, no importa. Veo el galardón al final y yo digo, ah, todo eso vale la pena. Dios no quiere entonces que tú seas nada más un maestro, quiere además de que seas un soldado. Es una combinación media rara, ¿no? Regularmente el maestro, pues no es soldado. Y el soldado, no, ¿qué va a andar yo ahí? De maestro académico. No, pero aquí las dos cosas. ¡Ay! Está pidiendo mucho Dios. Esfuérzate en la gracia. Él es el que lo va a hacer, no lo vas a hacer tú. Pero no solamente quiero que seas un maestro, no solamente quiero que seas un soldado, quiero que seas además un atleta. Versículo 5, aquí en 2 de Timoteo, capítulo 2. Quiero que seas un atleta para Dios. Y dice aquí el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Timoteo, quiero que seas un atleta. El atleta es un hombre que se prepara con anterioridad. Nada es por casualidad, ¿eh? Él va a las Olimpiadas y está preparado para ganar el premio. Su mente ya está positivamente. No creas que va y dice, oye, ¿y si me enfermo en el último momento? ¿Y si olvido la llave del cuarto, porque mis tenis que necesito para correr y ahí están y no los puedo encontrar, ¿qué voy a hacer? Y se muere de... No, ¿verdad? No. Va con todas las de ganar y dice, yo voy a ganar. Porque yo tengo todo para ganar. Sucede que tengo a Dios mismo de mi lado. Y va con esa mentalidad positiva de que no hay temor, de que Él va a ganar. Ese es el atleta y se prepara para todo ello. Pero tiene una cosa más, ¿sabes qué? No se vale que me den la medalla de oro porque hice trampa. No vale la medalla de oro para nada. Es lo que hacía Nerón. Tú sabes que Nerón ganaba todas las medallas en los Juegos del Istmo allá en Corinto. Porque él iba... ¿Quién le iba a ganar a Nerón? Cállate, acababas muerto. Entonces Nerón ganaba todas las medallas. Nerón, el más grande atleta, gordo y qué sé qué. ¿Y por qué todas ganaba? Pero eso no sirve para nada. Tú sabes lo que es ganar y tener un pequeño diploma y decir... No sabes lo que me costó esto. Y la satisfacción tan grande de ganar legítimamente. Ganar legítimamente. Legítimamente llama a qué? A hacer las cosas conforme a la regla. ¿Cuál es la regla? La palabra de Dios. Voy a obedecer la palabra. Voy a ser una persona obediente. Tú dices esto, Dios, yo lo hago. Y mira, ni me lo cuestiono. Porque tú eres el entrenador en jefe aquí para ganar la medalla de oro. Voy a trabajar legítimamente y voy a ganar la medalla de oro. 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Caleb, corred de tal manera para que lo obtengáis. Ellos... Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Tenía una meta, le iba a lograr, hizo todo su plan. Yo soy un atleta que va a ganar y va a ganar bien y me van a dar el laurel de gloria. Pero no un laurel que mañana se marchita, sino un laurel incorruptible. Te estoy dando la batuta, te estoy dando el mando, Timoteo, ya me voy yo. Tienes que ser un maestro, ¿eh? Tienes que ser un soldado, tienes que ser un atleta, a ver cómo le haces. Pero te doy la fórmula, esfuérzate en la gracia, agárrate de Dios. Y Él va a ser muchísimo más. Muchísimo más que esto. Ok, ya tomé nota. Déjame ver. Maestro, soldado, atleta. Ay, Ok, pues déjame ver. No ha acabado todavía. Espérame. Quiero además, aquí en segunda de Timoteo, capítulo 2, una cosa más quiero de ti, Timoteo. Quiero que seas como un campesino. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hay que ser como un labrador, como un campesino, que trabaja solo, que trabaja desde temprano en la mañana, que no ve el fruto luego, el fruto viene después, pero certero de que la cosecha va a venir. ¿Por qué? Porque estoy sembrando bien, yo sé que yo pongo la siembra y la cosecha vendrá, de eso no me voy a ocupar yo. Yo nada más voy a sembrar bien, y eso es lo que nos pide Dios que nosotros hagamos. Que llevemos la preciosa semilla por todos lados, caerá en los lugares adecuados y germinará y crecerá conforme a lo que haga Dios. Y yo nada más espero. No hay aplausos, tú sabes que los campesinos no hay ningún aplauso, trabaja todos los días a las 4 de la mañana, y ni quien le diga, oye, sí, échale. No hay nadie ahí. Es a largo plazo la cosecha. Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Sí, el labrador espera con mucha paciencia, pero él sabe que vendrá. 5, 7 de Santiago. Entonces yo quiero, Timoteo, que además de todo lo que te digo, tú seas un buen labrador, que seas diligente, que tengas fe, que trabajes como una hormiga todos los días, siempre lo mismo, constancia, sin sosiego, sin descanso, sabiendo que el día de la cosecha está pronto para llegar, ¿no? Y Dios tiene para nosotros el mejor trabajo en el futuro. A medida que pasan los años, Dios te utiliza mejor. Dios puede dar un mejor mensaje a través de ti. Él lo va a hacer. ¿Cómo? No, yo no sé. Él lo hace. Él hace cosas maravillosas. Y quiere que tú estés preparado para que seas el labrador de Cristo. Entonces, hay que ser maestro, hay que ser soldado, hay que ser atleta, hay que ser labrador. Dice aquí el siguiente versículo, en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 7, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera, medita, estudia, tómalo como algo muy importante. No lo tomes a la ligera. No es nada más la superficialidad de la vida allá afuera. Vamos a tener pachanga, año nuevo, sí, luego viene el día del compadre, y luego el día del amor, y luego el día de las madres, y luego el día del padre, pura pachanga, y a ver cómo le hacemos, y ahí vamos surcando por la vida superficialmente. No, la vida es mucho más seria que eso. Considera, ten pleno entendimiento, que claramente veas la visión de que la vida no es una tómbola de luz y de colores. No, para nada. Es algo muy serio. Y la eternidad está en juego. Y pronto volamos, ¿eh? No vamos a estar aquí mucho tiempo. Que Dios te dé entendimiento, que tomes la vida en serio y que trabajes para Él con todas estas cualidades que Él mismo va a hacer. Uy, pues sí, sí, es una tarea grande, es una tarea fuerte, es una tarea gloriosa, es una tarea grandiosa, es una tarea de gigantes. Y entonces, Pablo, sabiendo que Timoteo está pensando todo esto, le da el siguiente versículo y le dice, número 8, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate que Él fue el que nos dio el modelo para hacer lo mismo. Del linaje de David. Él era tan hombre, tan humano como tú y yo. Hijo del rey. Del rey David. pero también resucitado de los muertos, Dios mismo. Acuérdate de Él. Él nos puso ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hay que seguir las pisadas, hay que hacer lo mismo. Hay que ser cristianos, pequeños cristos, igual que Cristo, ¿por qué no? Que la gente diga, ah, mira, ahí va un cristiano. Una persona que se parece a Cristo, una persona que quiere hacer lo que Cristo hizo, una persona que sigue a Cristo. Y si decimos, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, es que porque soy cristiano. No es nada más de dientes para afuera. Con mi vida sello el ser cristiano, siguiendo sus pisadas. Acuérdate de Jesucristo, haz lo mismo. Entrégate a Él. Sé como Él. Bueno, pues, este es el mensaje de 2011. Primer mensaje del año. Dios pone en mi vida las cosas que tú necesitas poner para que yo sea esa persona que tú quieres que yo sea y te sea útil para un mundo que está perdido, que no tiene la menor idea, no sabe ni por qué vivir. Está realmente perdido, la palabra es perdido, ¿eh? No hay nada. Tú hablas con uno y hablas con otro y tú dices, andas perdido, no tienes ni brújula. Yo sí tengo brújula y no estoy perdido. Hay que seguir a Cristo. Cristo vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Yo fui uno de ellos y ahora me utiliza a mí para que tú entiendas que estás perdido y sigas a Cristo. Que no seas como mi hermana. Mi hermana tenía 8 años de edad. Y fuimos a esta kermés, de esas veces que cerraban toda la cuadra, ¿verdad? Para que hubiera una kermés. Y estuvo perdida todo el día. Y mis padres desesperados en medio de tanta gente buscándola por todos lados. Y ya después de muchas horas la encontraron sentada ahí en el kiosco. ¿Dónde estás? ¿Estabas perdida? No, yo no estaba perdida, estaba aquí esperándolos. No, ustedes se perdieron, ¿verdad? Y bueno, sí estaba perdida, tenía 8 años, pero no estaba consciente de que ella estaba perdida. Los perdidos eran los papás. Que no nos pase a nosotros que decirle a las personas, tu problema es que ni siquiera sabes que estás perdido. Piensas que no estás perdido, que la llevas muy bien. Y estás totalmente perdido. No sabes ni por dónde, ni a dónde vas, ni cómo llegar ahí. Ni siquiera saber que estás perdido. Que no nos pase, que vayamos a las personas y les digamos, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si tú te consideras perdido, ¡ay, Cristo es para ti! Porque Él te da que lo halles. Y me hallaréis, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El que busque encuentra. Que Dios les dé a ustedes muchas oportunidades de predicar el Evangelio y traerlos aquí y decirles, vengan, vengan a ver lo que dice Dios. Realmente es algo maravilloso que se están perdiendo allá afuera. En lo que ellos piensan que es la gran pachanga, es muy triste lo que está pasando allá afuera. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad, una nueva oportunidad, 2011, de servirte, de ser tus embajadores, de llevar las buenas nuevas a otras personas, de decirles que en Cristo hay salvación y no hay ningún otro nombre sobre la tierra en el cual pueden ser salvos, de tener vida abundante aquí en la tierra, de tener la vida eterna. Dios, utilízame a mí. Llévame a las personas que están preparadas, a las personas que sí ven su necesidad y que necesitan escuchar el mensaje. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.